El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como ya les contábamos a lo largo de nuestros espacios informativos, este arranque de año 2020 en materia de incidentes viales pareciera que se vio incrementado. Les decía yo de manera coloquial temprano esta mañana, parece que se soltó el demonio porque tuvimos varios incidentes, diversos accidentes de tránsito, carambolas, inclusive en la 57, en otras carreteras, y este incidente que generó mucha controversia y muchos comentarios, inclusive en las redes sociales, el tema de este accidente donde este pequeñín que iba en el asiento del copiloto sale proyectado a través del parabrisas y obviamente pierde la vida un poco por la impericia en principio de su padre y después por la irresponsabilidad de haberle llevado precisamente en este asiento. Este tipo de asuntos nos motivó aquí en RR Noticias a retomar esta mesa con este tema que ya hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Cómo es que algo que se supone que de lo que tenemos conciencia, como el hecho de que el alcohol y el volante no se llevan, pareciera que fue un asunto que hizo que muchas personas bajaran la guardia, sobre todo a finales de año pasado y a principios de este 2020. Por eso, para hablar de este asunto y de cómo sigue siendo una combinación mortal y de cómo no debemos bajar la guardia, saludo a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros el licenciado Jaime Pérez, es abogado general y encargado de los jueces cívicos. ¿Cómo está, licenciado?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos compartiendo con ustedes este momento.
Un gusto recibirlo esta mañana. Está también con nosotros el doctor Miguel Ángel Cobo Cerón, es responsable estatal del programa de prevención de accidentes de la CESEC. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Gracias, licenciado, un gusto saludarlos por aquí.
Al contrario, bienvenido, siempre es un gusto recibirlo. Está con nosotros también, le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación, Andrés Juárez Morales, es coordinador estatal de socorro de la Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias por la invitación y por el tiempo.
Al contrario. Bueno, decíamos, sí hemos percibido desde el tema de los jueces cívicos, licenciado, hemos percibido que hubo un incremento en este tipo de casos finales del año pasado, principios de este 2020.
Sí, mire, Ángel, le comento, el objetivo de municipal de alcoholimetría es una consecuencia, desde luego, de la preocupación del municipio en trabajar en la prevención. Justamente lo que se está buscando con la implementación de este tipo de programas es apostarle a la prevención de accidentes donde se involucra el alcohol. Desde luego que nosotros, de acuerdo a las estadísticas que nos arroja el INEGI, sí tenemos una reducción significativa. Tan solo viendo ayer la información para podérsela presentar esta mañana,
gracias.
Yo veía que en el 2015 teníamos 600 accidentes promedio donde se involucraba el alcohol, ¿sí? Ahora, para el 2016 teníamos una reducción significativa del 57%. Okay. Esto de acuerdo a datos que arrojó el INEGI y que fueron cruzados con el Departamento de Hechos de Tránsito del municipio y la Cruz Roja. Para el año 2019 también tenemos una reducción significativa. En este año tan solo se hicieron 520 dispositivos y se aplicaron 42,594 pruebas de alcoholimetría, ¿sí? Sancionando con esto a 4,215 conductores. Es decir, sí se realiza un trabajo en materia de prevención. También podría señalarle algo muy importante. Hay un máximo histórico de 2.96 grados de alcohol sobre litro en aire expirado. Esta es una prueba que es importante que la ciudadanía también la conozca porque es en lo que trabaja el programa de alcoholimetría. Ajá. Quiere decir que cuando se da la ingesta del alcohol, el 80% de este está en la sangre, pero el otro 20% se queda en los pulmones.
Ya.
Para poder saber qué cantidad de alcohol pudiera traer la persona, es necesario que sople 5 segundos, que saque ese aire. Ajá. Y la prueba de alcoholemia consiste en eso. Nosotros solamente hacemos la medición. Si sale de 0 a .19, la persona no tiene ningún problema, se puede retirar a su casa. Pero si sube de ese grado, ya hay sanciones que pueden ir desde el arresto, la multa, o inclusive quedarse sin un derecho de conmutación y tener que cumplir el arresto, que es máximo de 36 horas.
Correcto.
Pero esa es la percepción. Hay una reducción de accidentes, de hechos de tránsito con presencia de alcohol en el 2019 del 76%. ¿Qué es lo que yo veo? Que tenemos una sociedad muy dinámica, un parque vehicular que está creciendo, y desde luego las acciones no han cesado. La administración que encabeza el maestro Luis Nava ha implementado mejores salas, se ha preparado al personal, se ha implementado la plantilla, uh-huh, con el objeto de que este programa siga vigente desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, uh-huh, miércoles, jueves, viernes y sábado. Uh-huh. Y lo que se busca es, reitero, trabajar en la prevención con la sociedad, pero creo que también gran parte de esto tiene un origen en las propias familias, donde tiene que concientizar. Hay jóvenes también involucrados en hechos de pruebas de alcoholimetría, y esto también denota que se tiene que trabajar en otros factores.
Doctor Cobos, precisamente a propósito de este asunto, ¿cómo tratar de concientizar en las familias, en las casas, a los chavos, sobre todo, de este tema, de lo grave que es, por ejemplo, pues manejar en estado de ebriedad, o por lo menos, si no en estado de ebriedad absoluta, sí con más alcohol del permitido, justamente, y que evidentemente va a generar trastornos en nuestra conducta? Considero yo, salvo su mejor opinión y la de ustedes, caballeros, que estamos transitando a una menor permisividad. Antes yo creo que era muy, muy habitual que en las familias mexicanas, cuando había una fiesta, etcétera, etcétera, se viera a aquel que se había pasado de copas pues como el simpático de la fiesta, el que ponía el ambiente, el que de repente ya se había subido una de las mesas y empezaba a bailar, etcétera, etcétera, era el que hacía, como decimos coloquialmente en mi barrio, el cotorreo. Y ahora hemos transitado de ello a tener conciencia de que esto puede generar pues un daño en la salud y en el estado de conciencia de la persona que se ha pasado de copas, pero también evidentemente que esa misma persona frente a un volante puede causar también daño no solo a sí mismo sino a los demás. ¿Ya no están permitido, o usted cómo lo ve, doctor?
Bueno, dentro de lo que es el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, allá en la Secretaría de Salud, tenemos un acercamiento a los jóvenes. Este acercamiento es llevarles el mensaje del efecto que ocasiona el consumo de alcohol.
Sí.
Es decir, nosotros les platicamos, les hablamos de lo que es el consumo de alcohol y el efecto que ocasiona minutos posteriores a la ingesta, ¿no? Uh-huh. Y esto parte desde una copa, una cerveza. El hecho de que nosotros vayamos conduciendo y, bueno, me detengo a comer, y es común que es una cerveza.
Claro.
En lugar de un refresco, una cerveza. O un café, una cerveza. Y esto ya tiene un efecto. Como lo mencionaba el licenciado hace unos momentos, es correcto, a partir de los primeros miligramos de alcohol, ya empezamos a tener un efecto que nos va a alterar la visión, la audición, los movimientos finos. Al grado de ir aumentando estas cifras de alcohol circulante en nuestro cuerpo, pues la alteración es mayor.
Claro.
¿Qué nos condiciona esto? Que cuando voy manejando, nuestra reacción va a ser más lenta. Si yo, al llegar a un crucero y en el momento me cambia luz amarilla, roja, no alcanzo a frenar adecuadamente, y bueno, pues me voy a llevar un transeúnte. Uh-huh. O en carretera, donde la velocidad es mayor, llega una curva, se agregan otros factores como el factor ambiental, piso resbaloso, neblina,
claro,
el factor mecánico, que mi coche tiene llantas lisas, no le reviso los frenos, no voy a exceso de velocidad, vengo con ciertas alteraciones ya del propio alcohol. Entonces estos tres factores se juntan y se presenta el accidente. Desafortunadamente, lo que usted mencionaba al inicio, ¿no?, lo del niño que sale expulsado. Uh-huh. Bueno, existen otros factores. Es importante que las mamás, también nos les acercamos este mensaje a los papás, a las mamás, donde les decimos que usen la silla porta infante. El niño, si hubiera ido sujeto, bueno, sí se presenta el accidente, pero la probabilidad de lesionar o de muerte pues es menor, porque el niño no sale expulsado.
Es correcto.
Si además vienen otras personas que no llevan cinturón de seguridad, bueno, también el cinturón nos ayuda. Entonces, son varios factores que se suman, y esto pues ocasiona la letalidad, incluso las lesiones discapacitantes, personas que no mueren, claro, pero quedan discapacitados. Entonces estamos hablando de muchos factores que se suman. Todos estos datos los platicamos desde universidades, padres de familia, y les hacemos conciencia de que deben de tener esas medidas precautorias, ¿no?, preventivas en este caso.
Correcto. Y a propósito de este asunto, pues llega un momento en el que alguna persona ya con exceso de alcohol en la sangre no mide precisamente sus reflejos y se ve involucrada en un incidente de tránsito que en ocasiones puede derivar precisamente en un accidente y además en lesiones tanto para el conductor de esta unidad como para otras personas que en muchos casos son inocentes, no tenían ahora sí que padecer por esta mala acción de una persona inconsciente. Y esto seguramente, coordinador, les toca verlo sobre todo los fines de semana, no sé si todos los días, pero especialmente yo creo que los fines de semana les toca ver cómo alguna persona imprudentemente tomó su coche y terminó causando lesiones a alguien más.
Claro, este tipo de accidentes le cambia la vida a la persona, a la familia y a todo su entorno social. Definitivamente, muchas veces nos enfocamos en la víctima principal, que en el peor de los casos, puede sufrir la muerte. Sin embargo, hay otro factor que es muy importante, que es, okay, no me morí, sufrí lesiones que me dejaron con discapacidades de por vida. ¿Cómo afecta eso económicamente a mi persona, a la familia y a los amigos? ¿No? Y entonces se vuelve ya un problema no únicamente de una persona, sino de varias personas que rodean a los afectados.
Claro.
Y como bien dices, muchas veces, y nos ha tocado verlo, ¿no? El conductor que venía con aliento alcohólico salió ileso del accidente.
Así es.
Sin embargo, los acompañantes o las personas que venían en otro vehículo o los peatones que quizá atropelló son aquellos que sufren las consecuencias que pueden ser incluso, repito, desde la muerte hasta ya no poder trabajar, ¿no? O quedar con una discapacidad física permanente. Y eso es lo importante. Cruz Roja ha estado haciendo esfuerzos desde hace algunos años a través de la creación del área de prevención de accidentes. Esfuerzos para hacer conciencia junto con las autoridades, junto con Secretaría de Salud, Seguridad Pública, para que podamos desarrollar campañas en favor de la prevención, enfocada principalmente a adolescentes. Jóvenes que hoy en día todos salen a una fiesta. Y es muy común, el hecho de que un joven tome un volante, generalmente un vehículo, depende de los familiares, ¿no? Muchos no tienen vehículos, se los prestan sus papás.
Claro.
Y el ir a una fiesta, todos los que pasamos por esa edad lo sabemos, el ir a una fiesta y no ingerir una sola copa de alcohol, realmente sabemos que es complicado, ¿no?
Porque además inclusive entra en juego ahí el cómo te van a juzgar tus amigos, los cuates, ay, ¿a poco no te vas a tomar ni un, etcétera, etcétera? Entonces viene mucha presión social y terminas inclusive cediendo.
Sí, cediendo de diferentes maneras. Y por ello es que hemos tratado en los últimos años con estos programas de hacer conciencia en los padres, ¿no? Que de ellos depende el prestarles un vehículo a los chavos, a los jóvenes. Uh-huh. Y el hecho de que un padre sea totalmente consciente, que por más que el hijo le diga, no voy a tomar, papá, te lo prometo, es muy probable que vaya a ingerir una, dos o tres, dependiendo, copas de alcohol.
Sí.
Y que va a tener que regresar a su casa en el vehículo, ¿no? Y eso ya es el factor de riesgo que tenemos que evitar. Porque como bien dice el licenciado, sí, las autoridades en muchos estados, y aquí en Querétaro lo hemos visto, hacen esfuerzos por programas como alcoholímetros. Pero ¿qué tal aquellos vehículos que por alguna razón no pasan por una zona de alcoholímetro?
Además, vamos al punto todavía más grave, y eso lo conversamos enseguida con usted, licenciado, del tema de cómo se han generado estos grupos en redes sociales para tratar de darle la vuelta al alcoholímetro, lo cual es una verdadera estupidez, porque estos mecanismos están puestos ahí precisamente para garantizar nuestra propia seguridad. Y yo creo que es mucho mejor pasarse unas horas en el torito, como le decimos coloquialmente, que terminar estampado contra un poste o haber causado la muerte de otras personas debido al avanzado nivel de alcoholismo, de alcoholemia, en el que estamos. Licenciado, yo quiero preguntarle, mucha gente se manifiesta a favor de endurecer las penas. ¿Qué nivel, punitivo tenemos el día de hoy en comparación con otras partes del mundo? Porque la verdad es que yo he visto que han hecho un gran esfuerzo las autoridades en los últimos años. Este tema, por ejemplo, del carnet, que desde hace muchos años se maneja en Estados Unidos o, por ejemplo, en países de Europa, donde por puntos dependiendo de las infracciones que uno vaya teniendo, le van quitando a uno este número de puntos y llega un momento que ya no puede uno tener uso de la licencia y le está prohibido manejar un vehículo, licenciado. Este tipo de asuntos se han fortalecido en los últimos años, pero ¿son los adecuados, es suficiente, se necesita fortalecer o es más un tema desde la casa?
Sí, yo creo que son muchos factores, Ángel. Mire, lo primero que yo advierto es que la reincidencia sí está siendo medida por parte del municipio. Uh-huh. Este programa parte apenas en el 2016, en febrero del 2016, sí. Ha dado resultados positivos. Eso es notorio porque tenemos, por ejemplo, una reincidencia de tan solo en este año, en el 2019, de 0.65, uh-huh. de 4.215 personas. Es decir, la reincidencia es mínima. Sí se tiene medida, y esto es importante porque ante cuando se va a sancionar administrativamente a una persona por presentar alcohol, evidentemente es importante saber sus condiciones sociales, pero también la reincidencia.
Claro.
Yo apelo más a otro aspecto que ha sido manifestado por usted y los que están en la mesa, que tiene que ver con la conciencia. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de educar esa conciencia. ¿Y cómo la vamos a educar? En base a la información, poniéndole una información útil. Tuvimos 9 presentados en menores de edad en el 2019 en el Torito. Esto habla también de la permisibilidad que sale hacia los jóvenes, claro. para conducir un vehículo, pero no nos damos cuenta de los riesgos porque a veces la conciencia no está despierta y no está madura. Vea tan solo esta cifra de la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. 2018, señalaba que cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del alcohol, lo que representa el 5.3% de las defunciones, ¿sí? Pero más allá, todo el dolor que puede presentar un claro. hecho de tránsito donde hay alcohol, ¿verdad? Porque deja discapacidad, deja dolor, ¿sí? Entonces, estamos trabajando al igual que muchas otras dependencias. Nosotros también trabajamos con la realizando pláticas de sensibilización por parte de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. 2,653 personas que cumplieron arresto fueron beneficiadas con estas pláticas, que fueron 2,307 pláticas.
Les platican justamente sobre las consecuencias negativas que esto puede tener. No es nada más remitirlos, sino también hablar con ellos acerca de pues, cómo se salvaron, digamos, de un incidente muy grave en sus vidas, ¿no?
Justamente eso, o sea, despertar esa conciencia. Estas pláticas se llevan a cabo cuando se está cumpliendo el arresto. No son obligatorias, se le invita. Uh-huh. Si usted lo desea, sale de su celda y las mesas de las personas que imparten los cursos están al centro. Entonces, mientras cumple el arresto, se puede estar beneficiando de la información.
Okay.
El objetivo, despertar la conciencia, al igual que estamos trabajando también en con los jóvenes, sobre todo de nivel bachillerato uh-huh. y licenciatura, se están haciendo recorridos guiados. En el 2019 hicimos 54 a través de 824 promotores, llegando a un alcance de 11,127 estudiantes. Uh-huh. La municipalidad, reitero, está haciendo un esfuerzo mucho más intenso, sabedor de que estamos en una sociedad, reitero, dinámica, creciente,
claro.
y con un parque vehicular mucho, pero mucho más grande.
Y que va cambiando y que se va incrementando también por la cantidad de personas que llegan a vivir de otras partes de la República. Pero, por ejemplo, recibo aquí esta mañana, he recibido muchos comentarios, pero me voy a quedar con este, que yo creo que es muy, muy, ejemplifica lo que muchas personas piensan. Se necesita una campaña para checar límites de velocidad como se hacía en otras administraciones. Que el límite de velocidad es de 60 máximo y que no se respeta, dice el señor Pedro Jorge Hidalgo. Pero yo creo que más allá que el tema de checar velocidades, que checar poner todo el tipo de restricciones que se necesiten para tratar de en el momento hacer que las personas se detengan, es un tema que viene desde casa, doctor, de yo como papá. Yo estoy seguro que estos 9 chavitos que traían un coche, menores de edad a los que se ha referido el licenciado, pues no cayó del cielo ese coche, no se los entregaron los marcianos ni se lo encontraron con las llaves puestas en una esquina, sino que evidentemente de alguna parte salió ese coche y luego entonces hubo un padre o una madre que les permitieron manejar ese vehículo a unas sabiendas de que podían terminar consumiendo alcohol y que se iban a encontrar en esta circunstancia, doctor.
Efectivamente, lo que comentan ustedes en la mesa es importante. La educación parte desde la casa. Tuvimos la oportunidad de conocer a la Sociedad de Padres de Familia de Jalpan, donde se acercaron a la Secretaría de Salud y decían, bueno, ¿qué hacemos? Nuestros jóvenes están accidentando aquí. Entonces, primero, la restricción. Como lo comentaba Andrés, es importante que ese vehículo que yo le voy a dar a mi hijo, saber con qué responsabilidad lo va a manejar.
Claro.
Entonces, tristemente encontramos que los papás se acercan a las autoridades diciendo, bueno, ¿por qué me lo detuvieron? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué me lo arrestaron? Cuando él venía bien. En el servicio de urgencias, donde luego estamos laborando, encontramos que los papás llegan muy molestos con uno, incluso con el personal médico, es que él no viene alcoholizado, le metieron una droga en el antro. Entonces, no es posible que, mire, discúlpeme, pero
el
niño viene alcoholizado, uh-huh. Está alcoholizado. Uh-huh. No, desconocemos lo que sucedió allá afuera, pero en este momento el niño está alcoholizado, claro. Y está intoxicado. Y va a ver que en una hora, dos horas, lo vamos a recuperar, lo hidratamos y sale caminando. Y ahí es donde demostramos que efectivamente viene alcoholizado.
Claro.
Entonces, son situaciones que uno como papá debe de estar consciente de lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Entonces, en otros países, y es algo que es la tendencia en México, la exigencia para manejar. Hoy en día sabemos que toda persona que maneja, bueno, pues aprendemos a manejar porque el tío, el papá nos enseñó a manejar.
Cierto.
Pero ¿cuántos hemos aprendido a manejar en una escuela de manejo? Donde hay lineamientos que nos enseñan en un sistema escolarizado, no de la experiencia del compadre o del amigo que nos enseñó.
Y tiene usted razón en ello, doctor, perdón que lo interrumpa, sí, pero sí. La verdad es que pues terminamos aprendiendo aquí en nuestro país un poco como los burritos, pues como nos da a entender la naturaleza, ¿no? Cuando hay toda una serie de alineamientos y de reglas a seguir, que luego pues nos damos cuenta en la calle que mucha gente ni conoce el tema de brincarse de carriles, el tema de darse la vuelta donde no pueden hacerlo, el tema de pasarse simple y sencillamente una luz ámbar y montón de cosas como esas porque no acudimos a una escuela y no conocemos el reglamento de tránsito.
Efectivamente, entonces todos estos puntos las autoridades ya han ido implementando en el sistema escolarizado, en las primarias, en las secundarias, las universidades, les enseñamos puntos importantes del reglamento de tránsito. Aprovechando que está Andrés, ¿qué hace un conductor cuando viene una ambulancia atrás de nosotros? Pues no sabemos. Uh-huh. No sabemos si hacerme a la derecha, a la izquierda o para dónde, ¿verdad? Entonces son cuestiones que nosotros realmente no conocemos y esto es importante que los conductores sepan. Entonces, muchas veces no tenemos esa destreza.
O peor aún, tratamos de pegarnos en la colita como si fuéramos parte del contingente. Pues,
claro.
Es una falta de educación.
Claro. Y esto se lleva también al transporte público. Uh-huh. Muchos conductores, hemos encontrado conductores que traen cifras de alcohol. Esto es imperdonable, ¿no?
Claro.
Si hablamos de cifras de punto 19, como lo menciona el licenciado, para que pueda yo continuar, punto 20, yo ya no puedo continuar manejando. Los conductores de transporte público, cero. No hay vuelta de hoja. Y sin embargo, encontramos cifras hasta de 2 miligramos por decilitro de alcohol.
Nos han tocado casos recientemente, ¿no?, de personas que iban alcoholizadas y es verdaderamente lamentable. Para cerrar la mesa esta mañana, coordinador, 3 consejos a los papás que nos están escuchando esta mañana para que los transmitan a los hijos y que sepan que pues también es responsabilidad de nosotros como padres cuando alguno de nuestros chavos está involucrado en una circunstancia de estas.
Pues, primero que nada, que estén conscientes que sí pasa, que los accidentes sí ocurren, que sí hay fatalidades y sí hay consecuencias graves.
Okay.
¿No? Que lo tengan muy claro, nosotros lo vivimos todos los días y lo podemos decir. No queremos llegar a atender pacientes por accidentes, sobre todo prevenibles, ¿no? Todas las muertes y lesiones relacionadas con alcohol son prevenibles.
Claro.
2, que estén conscientes que no importa la cantidad de alcohol ingerido, obviamente, sí, la tendencia es que mientras más alcohol consumas, tus posibilidades de tener un accidente incrementan. Pero no es necesario que se tomen 6-7 copas para poder ser susceptibles a un accidente.
A partir de la segunda, de la primera, hay un riesgo,
claro,
ahí, ¿no?
Y en los jóvenes, como bien decía el doctor, sumado a la falta de pericia, entonces es cero tolerancia, es cero alcohol. Si vas a conducir, cero alcohol.
Totalmente.
Hoy en día hay otras alternativas para movilizarse, para desplazarse, todos lo sabemos. De manera que nada que me tomo una, papá, o me tomo 2, es si vas a beber, no te llevas el vehículo.
Por supuesto.
¿No? Y 3, bueno, pues seguir haciendo conciencia. Digo, Cruz Roja maneja un programa de prevención de accidentes. Cada mes en plazas públicas hacemos un ejercicio con los chavos en el cual les ponemos las condiciones físicas para que ellos se den cuenta cómo es una persona que está manejando bajo el influjo del alcohol, cómo cambian sus sentidos, ¿no? La visibilidad,
claro,
la percepción, etcétera, el ruido, etcétera. Y eso es pues que se acerquen a Cruz Roja, que a aquellos papás o a aquellas escuelas que quieran, para que podamos acudir a ellos y darles pláticas de prevención de accidentes a los jóvenes, sobre todo relacionadas con el consumo de alcohol.
Muchas gracias. Sí. Ha estado con ustedes el coordinador estatal de socorro de la Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro, Andrés Juárez Morales. Gracias, Andrés.
Gracias, Ángel.
Bienvenido, gracias, y esta es su casa. También el doctor Miguel Ángel Cobo Cerón, responsable estatal de Programa de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud en el Estado.
Gracias, Ángel. Un saludo al auditorio.
Doctor, bienvenido. Gracias también al licenciado Jaime Pérez, es abogado general y además encargado del tema de jueces cívicos. Gracias, licenciado, por estar aquí.